Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Venimos, lo acaban de escuchar, del Mallorca 0 Barcelona 1. Coinciden todos en que ha sido una victoria sin brillo del Barça, que solventó Lewandowski con un golazo a los 20 minutos. A Xavi le puede faltar cualquiera, se le puede lesionar cualquiera, pero no le puede faltar el polaco, porque resuelve los partidos con tan solo una jugada. El Barça se pone un punto por delante del Real Madrid, va a dormir líder, pero el Mallorca estuvo muy cerca de empatarle el partido al Barcelona. La otra noticia del día está en Sevilla. Allí el Sevilla ha perdido 2-0 con el Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Morata. Estamos muy pendientes del futuro de Julen Lopetegui. Cada vez son más las informaciones que hablan de que está a punto de dejar de ser entrenador del Sevilla. Informa Víctor Fernández que el mejor situado ahora mismo es Sampaoli, que ya saben ustedes que estuvo en otra época en el Sevilla. Y hubo una parte de la temporada que no le fue nada mal al Sevilla. Muy superior el equipo de Simeone, que volvió a los cuatro en defensa, con Witsel por delante. Muchos problemas para Lopetegui, que suma 5 puntos de 21 posibles en la Liga. Lo siguiente es el Dortmund, el miércoles en casa. Lo siguiente es el Atleti de Bilbao, también en casa, en el Sánchez Pizjuán. El Atlético duerme quinto y el Sevilla a uno del descenso. La otra noticia del partido es Coque, récord de partidos en el Atlético de Madrid. No hay nadie que haya jugado más partidos que Coque. 554 partidos en el Atlético de Madrid. Menea la cabeza Pedro Martínez porque querrá decir alguna cosa.
Es que no hay manera de parar esta falacia. Porque Adelardo no jugó 553 partidos, jugó 550. O sea que hace un mes que Coque batió el récord.
O sea que hace cuatro partidos que lo batió, o es que tres partidos.
El Atlético Madrid y la gente, o sea, yo no sé de dónde habrá cogido el dato del Atlético Madrid, y le cuentan tres partidos a Adelardo que no eran oficiales.
Pero bueno, la celebración ha sido hoy.
Sí, bueno, que por eso digo que es imparable la falacia, como pasa en muchas cosas.
O sea que Coque llevaba ya un rato siendo el jugador que más partidos había jugado en el Atlético de Madrid, pero hoy se celebra que Coque es el jugador con más partidos en el Atlético de Madrid. Hablaremos de ello. Bueno, mañana a las 9, Real Madrid-Osasuna. Ancelotti confirma que Benzema va a ser titular. Busca 7 victorias de 7 partidos el Real Madrid. Mañana, como ha dicho Paco hace un rato, hay asamblea de socios. Se anuncia que Florentino no es que vaya a hablar de la Superliga, es que va a hablar sobre el futuro del fútbol. Ese es el tema central mañana de la asamblea. Además, en el día de hoy, Getafe 2, Valladolid 3. Entretenido partido fue 0-1, 2-1, 2-2 y 2-3. Masip, el portero del Valladolid, le paró un penalti a Enes Unal con el 2-3 en los minutos finales del partido. Los dos equipos tienen 7 puntos. Ha habido varios lesionados. Lo que sabemos es Arambarri, esguince de tobillo. Seoane, golpe en el tobillo. Estos dos del Getafe. Joaquín tiene también un golpe en el tobillo. Y el Yamid, aductor. Estos dos jugadores centrales del Valladolid. Y empate a 0 en el nuevo Mirandilla. Cádiz 0, Villarreal 0. El Cádiz penúltimo, el Villarreal duerme hoy sexto. Mañana a las 2 de la tarde, Español-Valencia. A las 4 y cuarto, Celta-Betis. A las 6 y media, Girona-Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Real Madrid-Osasuna. El lunes, Rayo-Elche. Ayer, Athletic de Bilbao 4, Almería 0. En segunda, Mirandés 3, Las Palmas 3. Ha empatado el líder en Miranda. Racing 0, Málaga 0. Ha empatado su segundo partido, Pepe Mel. Andorra 3, Levante 1. Y acaba de terminar Villarreal B 0, Burgos 0. Caro, Churripi, que es el portero del Burgos, lleva 8 partidos sin encajar un gol. El Burgos solo ha hecho 2 goles y es séptimo en la liga. Es curiosísimo lo que está pasando con el Burgos. Las Palmas es líder a la espera de lo que pase mañana en el Alavés Ponferradina. El Andorra, de Eder Sarabia, duerme tercero. Y tres cosas más. Fórmula 1, mañana a las 2 en Singapur, sale primero Leclerc, segundo Checo Pérez, tercero Hamilton, cuarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso. Motos en Tailandia, los horarios son matutinos, a las 7, Moto 3, a las 7 Moto 3, a las 8 Moto 2, a las 8 y 20, y Moto GP a las 10 de la mañana. Márquez sale octavo y Aleix Espargaró no ha pasado la Q1. Y en ciclismo es gran noticia del día, gran victoria de Enric Mas, que ha ganado en el Giro de la Emilia, ganándole a Pogacar, que es uno de los grandes del ciclismo. Ahora, como siempre, los Snoods. You said you want that Netflix and no CDs, yeah. If you want that fat boy slim, I'm biting beach. And if you want that flawless look and not LCD. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Lewandowski, hace un amago, va a tirar, gol, golazo, ¡Golazo!
Bueno,
golazo.
Qué calidad.
¡Gol!
Bueno,
¡Roberto Lewandowski, gol! ¡Golazo de Lewandowski! Deja sentado al defensa, busca el espacio más alejado, por bajo, junto al palo izquierdo. Mallorca 0, Barça 1. Roberto, que tiene casa en Mallorca, Lewandowski
salvando al Barça. Vamos a escuchar un poquito de Xavi Hernández en Movistar.
Andreas también. Y otra vez no encajamos, que para nosotros también es importante. El récord de Marc Ter Stegen muy positivo también para el equipo. Bueno, hemos concedido poquito, pero al final sí que es verdad que hemos sufrido en la última jugada del partido. Aguirre.
Vaya lío que tienen ahí en Movistar montado, ¿eh? Está hablando Xavi de fondo, pero se mete todos los compañeros. Así que escucharemos a Xavi Hernández después en rueda de prensa. Xavi muy contento porque ha mantenido la portería a cero. Voy a saludar a la gente que está todavía en el estadio del Mallorca, donde ha terminado el partido. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Corro, buenas noches.
Elena Condis está en la zona, me imagino, de prensa, donde va a hablar Xavi Hernández. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, sí, en unos minutos escucharemos al técnico. De momento todavía no ha salido, pero estoy entre la sala de prensa y el autobús del Barça. Veo que los jugadores siguen muchos, la mayoría en el vestuario, y pendiente de que aparezca por aquí en unos minutos Xavi Hernández.
Estaba Jordi Jiménez pendientes de lo que habíais contado en el final del tramo de tiempo de juego, en el que un espectador se había sentido indispuesto. No sé si Jordi o tú mismo, Manolo Oliveros, desde la cabina de retransmisión podéis informar de lo que ha pasado finalmente.
Yo te digo lo que veo desde aquí. Veo a tres, cuatro personas de seguridad o de sanidad, y dos personas con el peto verde, fosforito, y cuatro con el peto naranja, y la persona todavía está ahí.
O sea, que está siendo
todavía
atendido.
No se la han llevado,
creo que Jordi
todavía
va para allá. Vamos a esperar a que Jordi llegue y nos puede informar un poco más de si ha pasado finalmente.
Yo les veo todavía
algo.
Que están atendiendo a esa persona ahí. No sé si es importante, pero
aquí tengo
no se han movido de ahí.
Jordi. Buenas noches, Jordi.
Sí. Hola, muy buenas. Sí, es que oigo con un poquito de retraso. No, te iba a decir que efectivamente, como bien está explicando Manolo, están atendiendo a ese aficionado, y la ambulancia que estaba en otra zona del estadio ha tenido que acceder allí con los médicos del 061, entre la gente, imagínate, abriéndole paso a la policía local con mucha dificultad, pero ya estaban llegando. Es decir, que la atención médica se está produciendo como está contando Manolo ahora mismo.
Muy bien,
pero
si
todavía
sabemos,
están las gradas, ¿eh? Todavía están las gradas.
Si
no
sabemos
de
alguna
de
cosa
todavía,
más, la contaremos. Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Bueno, hay que decir que estábamos esperando la alineación que ponía hoy Xavi Hernández, porque tenía muchos problemas para confeccionar la defensa, y al final ha decidido que fuera en la portería Ter Stegen y luego Balde, Piqué, Christensen y Alba. Es decir, un lateral izquierdo ha hecho de lateral derecho. Había hoy, durante el día de hoy, la posibilidad de que Marcos Alonso ocupara una de esas posiciones, pero finalmente Balde y Jordi Alba. Y luego Busquets, Gavi, Kessié y Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati. Ha salido luego Pedri por Kessié, Rafinha por Ansu Fati, Sergi Roberto por Alba y Ferran por Dembélé. ¿Estáis todos de acuerdo que es una victoria con poco brillo del Barcelona en el día de hoy?
Bueno, sin ninguna
victoria, lamentable.
Eres muy generoso.
Lamentable. Una victoria, como muy bien ha dicho, como muy bien ha dicho Dani, cuando ganaba en Madrid, así, todo el mundo montaba un pollo en Barcelona, en Cataluña, tremendo. Pues mira, pues el Barcelona ya ha aprendido a ganar como gana en Madrid. Con lo cual, es estupendo, la verdad. Pero no es la traducción del libro de Petete, la verdad.
Yo me imagino que cuando fichas a uno como Lewandowski, debe ser para ganar partidos como este, que son colectivamente una birria, y cuando fichas a Ter Stegen también lo fichas para ganar partidos como este, porque el cero del Barça es porque Ter Stegen ha estado especialmente inspirado en dos, tres momentos del partido, y el 0-1 es una gol de Lewandowski. Yo me lo guiso, yo me lo como, sin necesidad del equipo. El Barça ha tenido muchísimo balón, pero con posesiones larguísimas, pero sin ninguna calidad en las posesiones. O sea, y cuando debía tener el balón para evitar que el Mallorca le creara peligro, es justo cuando no ha tenido el balón. De manera que fantásticos tres puntos, pero hay que subir el nivel, mucho, sí. Además.
Es que excepto esos dos futbolistas que han citado mis compañeros, el resto es que ha estado mal todo. Es que ha estado mal Dembélé, ha estado mal Ansu.
Yo salvo a Gavi, como siempre.
Sí, sí, Gavi todavía, pero ha estado mal Kessié. Ha sido un partido muy flojo.
Dani, yo durante el partido me acordaba de la típica frase que dijo ayer Javier Aguirre en la sala de prensa, que por cierto, cuando le preguntaron por Lewandowski, dijo: pues yo estoy muy jodido porque con Lewandowski, porque nos ha tocado en el grupo del Mundial con México. O sea que fíjese si estoy jodido yo con este tío. Y tal. O sea que ya adelantó casi que le iba a marcar el gol, ¿no? Como siempre, porque me parece que lleva 7 goles o 6 goles, 7 goles en 8 partidos, no sé cuánto.
Depende de a quién le preguntas.
Exacto. No, digo que la frase que dijo Aguirre, que es la frase que se dice siempre, es: los suplentes del Barça serían titulares en cualquier equipo. Bueno, sí, pues, hoy probablemente los suplentes.
Pues un aviso, ¿vale?
Los suplentes de Barça a lo mejor no hubieran sido titulares en el Mallorca, porque el Mallorca hoy se ha vaciado, ha jugado, se ha peleado. Es que hay que tener en cuenta que este equipo no se ha gastado casi ni un duro en toda la temporada. O sea, es decir, el Barcelona, no digo que tendría que venir a pasearse, porque actualmente, como siempre decimos, todos los partidos, pero es que el partido del Barcelona ha sido de verdad lamentable, lamentable.
No, yo no puedo añadir más. Cada uno puede calificar el partido como sea, pero para mí me ha parecido que ha sido el peor de la temporada de largo. No ha tenido el Barça muchas más ocasiones que esta que se ha generado Lewandowski. Creo recordar un tiro de Sergi Roberto, ya que ha salido en la segunda parte muy al final del partido, cuando estaba todo el partido roto y cualquiera podía marcar.
El único, ¿no?, de la segunda parte, el único ha sido.
Es un partido en el que te puedes llegar a olvidar hasta del resultado.
No, es que el resultado seguramente era un empate. Es que Kang In Lee ha tenido la más clara, del Mallorca y...
Bueno,
¿y
normalmente por eso el entrenador, que lo sabe, pues ha dicho que valora los puntos, que valora el no haber otro partido sin encajar, y en fin, tienes que encontrar siempre cosas positivas al partido.
Es que han estado sumamente apagados todos. Es que a mí me ha parecido de un gris todo el comportamiento de todo el equipo, de una manera absolutamente increíble. No sé, insisto, que lo cual ya me parecería vergonzoso. Y sobre todo sería criticable por parte de Xavi o de la dirección de Xavi. No sé si es que entramos en el mes de los 24 partidos en 2 semanas y ya estamos pensando en el martes y no sé qué, pero me parece realmente que el Barcelona, el actual Barcelona, ese Barcelona que tiene ese impulso y que está llamado a hacer grandes cosas, no puede hacer
partidos. Es verdad que le faltaba mucha gente al Barcelona, pero con los que ha salido.
Pero contra el Mallorca, Miguel.
Contra Mallorca y contra cualquiera, bueno. con la gente que ha sacado tanto en el primer tiempo como en el segundo, hay que esperar un nivel muy superior al que hemos visto.
Tengo unos cuantos nombres propios apuntados, algunos ya los habéis nombrado, como Ter Stegen o Lewandowski. Parece que un poco pasaba en ocasiones al Madrid, ¿no? El portero y el 9, ¿no?, te salvan de muchas situaciones.
No, es que insisto, perdóname, corro, pero es que es la famosa crítica que todos los eruditos, o buena parte de los eruditos y cruifistas de ¿me entiendes?, del lobby periodístico de Barcelona critican del Madrid. ¿Me entiendes? Y eso no es así. O sea, es que también vale, como muy bien ha dicho Miguel en la introducción, también vale eso. Y recuperar al Ter Stegen, al mejor Ter Stegen, que no lo tuvimos el año pasado, y este monstruo del polaco este, pues es fantástico, y para eso se gastan las palancas y el dinero, para estos partidos. Y está estupendo. Y ahora esperemos que el martes en Milán pues juguemos 10 veces mejor y ya está.
No, es que necesitará jugar 10 veces mejor.
Yo no pondría al mismo nivel por eso Ter Stegen y Lewandowski. O sea, para mí el partido de hoy se resume en Lewandowski. O sea, yo he enviado un mensaje a un oyente.
Ya, pero Ter Stegen ha parado un par, sí, que sí, cuidadín. Sí, sí. Porque igual no lo levantas, si te empatan.
Pero para mí, el tío que ha cambiado el año del año pasado a este, o sea, lo has dicho, claro, tú, lleva 8 o 9 goles.
El que mete goles es el que decide.
Claro, vamos a escuchar un poco a Xavi Hernández, a ver qué valoración, si tiene la misma que vosotros, sobre el nivel de juego del Barcelona. Está hablando en sala de prensa.
La más natural, ¿no? Quizá la más lógica, un futbolista que ya conoce la posición, la pierna cambiada, y era la más factible. Sergi viene de unas molestias también, No ha entrenado al 100% en toda la semana y hemos preferido pues que Valde ocupara esa posición, ¿no? Al final ha salido Sergi, que ha estado bien Valde. Al final era un partido muy posicional, donde prácticamente no podías doblar porque la defensa de 5 no te lo permite. Ha estado bien en circulación de balón, bien ganando duelos, bien a la espalda. Bueno, la línea defensiva creo que ha estado a un gran nivel. Jordi Alba ha estado muy bien, Piqué ha estado muy bien, Andreas también en las vigilancias. Hemos estado bien en la defensa del área también. Bien, en líneas generales hemos concedido quizá dos ocasiones, pues creo que hemos estado bien.
Elena.
Hola, Xavi. Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ha sido Piqué titular, destacabas que había estado muy bien, no sé si tenía unas molestias en el gemelo en el tramo final del partido. Después de ver que rindió un buen nivel, ¿puede ser titular en el campo del Inter de Milán, teniendo en cuenta que Checo también es un delantero alto que va bien en balón aéreo como Muriqi?
Sí, todos pueden ser titulares. Tenemos una plantilla de garantías, tenemos una plantilla muy amplia y vamos a hacer rotaciones. Está claro, ya les he dicho por activa y por pasiva a los futbolistas que jugando cada tres días es muy difícil competir tres y tres y tres y otra vez tres. Cada tres días es complicado. Entonces todos van a ser importantes, todos van a tener minutos y la gente tiene que estar preparada. Hoy Piqué ha estado a un nivel excelente, Jordi Alba también, Andreas también. La línea defensiva creo que ha estado excepcional, así que es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche. Hay quien dice que en estos partidos y en estos campos se ganan las ligas, en partidos como este, que te puede llevar tres o solo un punto. Y en partidos como este, sin hacer ese análisis simplista que decías tú antes, porque en la victoria es de todo el equipo, se nota que Lewandowski es oro puro, que marca tremendamente las diferencias.
Sí, ha marcado otra vez las diferencias, pero también la línea defensiva, también en circulación de balón. Quizás se ve menos, ¿no? Se ve más la parada de Ter Stegen, que es un paradón, o el gol de Robert, que es un golazo, pero también hay otros aspectos y facetas del juego que son claves para nosotros, ¿no? Entonces todo el mundo ha sumado, todo el mundo ha estado bien, partido correcto, sin brillar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos. Va a ser difícil ganar en este estadio, estoy convencido, muy difícil.
Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl Fuentes de Radio Marca. Hace 11 meses llegaste al banquillo del Barça y desde el día que aterrizas no has perdido a domicilio en partido de Liga. Son ya 18 partidos. No sé qué te dice el dato y si hay un porqué. Es decir, ¿por qué sois muy solventes fuera de casa jugando en Liga? Gracias.
Bueno, es una los récords. Si no, yo creo que si no van acompañados de éxitos en títulos sirven de poco, ¿no? Es una anécdota para nosotros. Significa que hay un trabajo detrás, que estamos en el buen camino y que hay que seguir compitiendo de esta manera, especialmente fuera de casa, pero también en casa, ¿no? Así que, sin más, si se traducen en títulos, los récords son mucho mejor, saben mejor, pero de momento no hay, como no hay títulos, pues el récord es anecdótico.
Correcto y sin brillar. Es el titular que ha dejado Xavi. Vosotros habéis sido mucho más contundentes en la crítica.
Y él también. Yo creo que él también es...
Ha dicho que ha jugado bien Jordi Alba, que ha jugado bien...
Son los que ha puesto, Dani. ¿Qué iba a decir? Son los que ha puesto.
Entre los nombres que destacan es la vuelta de Piqué. ¿Qué os ha parecido el regreso de Piqué?
Sí, puedo estar de acuerdo.
Siempre os lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo, si juega Piqué, estoy tranquilo.
Yo también.
Siempre.
Bueno, hasta ahora estábamos tranquilos con los que jugaban.
Sigo
estando tranquilo con los que jugaban.
Jugar a Piqué toda la semana, a mí no me va a pasar nada. Quiero decir que me parece un central de garantía total. Es más, creo que le han enseñado una tarjeta muy injusta.
¿Os parece que, visto lo que hay ahora mismo, si se recupera Koundé al lateral derecho, pero para el partido frente al Madrid, que solo le queda de Liga al Barcelona, le queda el Celta de Vigo, ¿os parece que Piqué, titular en el Bernabéu?
¿De lo que haríamos nosotros o de lo que va a hacer Xavi?
Sí. Una mezcla de lo que haríais y de lo que creéis que va a hacer Xavi.
Yo metería a Piqué, pero creo que Xavi va a meter a Eric y a Christensen.
Porque la motivación de Piqué ahí en el Bernabéu, ¿sabes esto que te quiero decir? El gusanillo ese de Piqué, que Xavi igual piense que ahí puede rendir mejor por ¿no? ¿Me entiendes? Por estar en el Bernabéu, no sé.
Ojalá. Yo creo que nosotros pensamos en eso y Xavi también, que ahí puede rendir mejor. Y si está en condiciones, Le verá con ganas y dirá apuesto por ti, ¿eh?
Hay que ver cómo sale de estos partidos que lleva mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Hay que ver
Xavi,
cómo sale los partidos.
Xavi, que piense cómo ganar en Milán. Esto es lo que
bueno,
interesa.
Evidentemente. Eso porque
es más importante la eliminatoria contra el Inter que el Real Madrid.
Mucho más.
La eliminatoria contra el Inter son 16avos de final,
bueno,
prácticamente.
No, son
si
millones,
pasas esa eliminatoria,
millones,
pasas octavos.
Este debate, lo teníamos el otro día con Junior Minguella y me dijo una cosa que tiene razón, que es... Vale, pero la Champions, teóricamente, no la vas a ganar. Ya sé que no es la mentalidad con la que hay que ir, ¿eh? Pero es muy difícil que la ganes. Y no, en una liga... En una
Dani,
liga en que
Dani,
hay tanta diferencia.
Dani, para
un momento,
esto.
Emilio, déjame
no,
acabar.
Para esto, porque
déjame
nos hemos
acabar.
Gastado 400 millones.
Sí,
para esto. Tenemos equipo para todo.
Momento,
no hagamos
Emilio.
Esto, por favor.
En una liga en
no
la que hay tanta diferencia
ya.
Entre los dos primeros y el tercero, los enfrentamientos
no.
directos
Dani,
entre
el
Barcelona
actual
pueden ser decisivos.
No
o sea que
puedes coger el
no
Barcelona
claro,
actual.
Bueno,
no
voy a acabar la frase, Emilio. Voy a acabar la frase. No tengo muy claro que el partido del Madrid sea menos importante que el del Inter.
Bueno, ya para mí... tanto deportiva como económicamente, o sea, tienes más tiempo para reaccionar si hay un mal resultado. Y luego en el aspecto económico, que en el caso del Barcelona yo te diría que es casi más importante que lo deportivo, el estar o no estar en la Champions, es estar en la UBI o no estar en la UBI.
Bueno, yo voy a decir,
me refiero al partido contra el Inter, sino los partidos
vale,
contra
sí,
el Inter.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que el Barcelona actual ha creado una plantilla, doblados todos los jugadores, que no puede plantearse ni elegir, tiene que ganarlo todo. O sea, no está ni en una situación deportiva, no. Ni en una situación de inversión, ni en una situación de futuro como para decir, bueno, no, a ver si el partido del Bernabéu es más importante que el de Inter. No, es que tienen que ganarlo todo.
Bueno, es un
no,
juego,
todo
es un juego.
No.
Esa es la apuesta que han hecho y la tienen que asumir.
Tienen que...
No, tienen que ganarlo, Miguel, no. Porque si no lo ganan es la ruina del año que viene.
Que tienen que luchar hasta el último día.
Vale, no,
todo.
Es que
yo
si luchan y no lo ganan es la ruina. No, o sea que tienen que ganarlo, lo siento, se han
ruina,
puesto ahí. Ellos
ruina,
han sido los que han hecho Laporta, Xavi, Mateo Alemán y Jordi Cruyff. Se han puesto en esa tesitura.
La ruina
y ese es el problema.
Es no pasar ronda en la Champions. Eso sí que es una ruina.
Vale.
Pues es un juego periodístico casi el de elegir una eliminatoria claro. De Champions con el Real Madrid, pero me estaba sonriendo porque yo estoy de acuerdo que es más importante pasarle a la siguiente ronda de la Champions, pero me estaba sonriendo porque el año pasado el Barça vivió durante mucho tiempo de un 0-4 en el Bernabéu, ¿no? Que era otra situación muy muy distinta, pero de aquello vivió, bueno, se celebró como si hubiera un título, ¿no?
Una
situación
no,
que estamos en una liga...
Empezó viviendo de una derrota en la Supercopa y después cogió oxígeno un 0-4 en el Bernabéu.
Bueno,
perdón un segundo, luego termina.
Y al final de colocarse segundo de la Champions.
Quiero escuchar a Aguirre, a ver qué dice Aguirre en la tele.
Las oportunidades que ha tenido el equipo contra todo un Barça.
Sí, Isabel, me voy más tranquilo, efectivamente. Es cierto que fueron a la contra, es cierto que nos falta posición de balón, nos falta quizá más fútbol asociativo, pero también es verdad que intentamos jugar con nuestros recursos y a juzgar por el funcionamiento, que no el resultado final, pues nos podemos ir todos tranquilos.
Gracias y mucha suerte.
Aguirre, ¿qué dices, Pedro?
Que es el primer entrenador que pierde 11 partidos seguidos de Liga frente al Barça.
¿11 partidos seguidos de Liga contra el Barça?
Una cuenta que empezó cuando era entrenador del Atlético de Madrid.
Sí, sí, para perder 11 partidos tiene que estar varias temporadas y en varios equipos.
Perdió con el Zaragoza.
El Español.
Todos, con el Español, con el Leganés y con el Mallorca.
Vaya racha. No se la sacaría yo esta noche a Aguirre, no le diría...
No,
lleva
pero...
Lleva usted 11 partidos perdidos.
O sea, es que lo tengo que decir porque... Es noticia, ¿no? Pero es cierto que hoy la ha luchado, ¿eh? La ha luchado.
Bueno,
¿cuáles son los equipos, Pedrito?
El Atlético de Madrid, Zaragoza, Español, Leganés, Mallorca.
De todos los pelajes. Unos buenos y otros mejores y otros peores. Ibas a decir, Miguel, que te he interrumpido, ¿eh? Rico.
Ah, no, yo me refería a lo del 0-4. El 0-4
sí, sí.
Se celebraría como un título, pero es lo que es. Es un partido fuera, en el campo del Madrid. Sumas tú y no suba al Madrid. Pero
tenía razón.
Lo que cuenta son los títulos.
Tenía razón, Dani, en el que este año los enfrentamientos entre Madrid y Barça van a ser muy importantes. Porque
claro.
Llevamos 5 jornadas seguidas, esta puede ser la sexta, en la que los dos equipos ganen los partidos.
Sí.
Y eso no sucedía desde hace 5 años, a final de la temporada 2016-17. Y tiene pinta de que los dos equipos van a perder muy poco.
Sí, sobre todo como llegas al Clásico también, que al Madrid le queda Osasuna mañana y Getafe el próximo sábado, y al Barcelona le queda solo el Celta para saber cómo llegan a ese partido, ¿no? Y cómo salen del Bernabéu. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando la sala de prensa, Elena, para resumir lo que no hemos escuchado de Xavi Hernández. ¿Se ha dicho algo que
buenas
te parece interesante?
Buenas.
Elena. Condis. está por ahí, la estoy escuchando.
Sí, yo la he oído despedirse, pero no. Ha dicho en catalán, dicho, o sea que no sería de ti.
Ha dicho buena nit a alguien, pero por ahí sí, tiene nada. Sí. Y no sé, todavía está en rueda de prensa Aguirre. Por cierto, Manolo, ¿sabemos algo del espectador que ha sufrido un problema al final del partido?
Sí, te voy a contar lo que se ha visto desde aquí a las 11 y 20 minutos, es decir, hace casi 10 minutos lo han llevado, lo han desalojado a una ambulancia que había cerca de esas gradas. Es decir, también, y me lo ha dicho también el ingeniero Pep Lluís, que Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, ha sido el que ha visto lo que le pasaba a esa persona, porque ha ido a entregar una camiseta ahí, ha ido a buscar al médico, y el propio Dani Rodríguez ahora mismo ha ido a atender a esa persona, que se la han llevado a las 11 y 20 a la ambulancia, pero la ambulancia todavía no ha salido hasta las 11 y 28. Hace unos 2 minutos aproximadamente salió la ambulancia. Pero ya te digo, estuvo muchísimo tiempo, porque si acabó el partido a las 11 menos 10, 11 menos 5, hasta las 11 y 20 no se lo llevaron en camilla esa persona hacia la ambulancia, y se ha acercado, como te digo, no solo los médicos del Mallorca, sino el propio jugador Dani Rodríguez.
Elena, lo que no hemos escuchado de Xavi Hernández.
Pues ha dicho que es un análisis muy simplista decir que el partido se ha decidido en las áreas por Lewandowski y Ter Stegen, que es un resumen muy pobre, y de Ansu, que le he visto muy bien, que ya está al 100%, driblando, encarando, yendo al espacio, y que se ha propuesto ser importante y que va a serlo. Y ahora veo a Joan Laporta sentado en el asiento trasero de un coche, acompañado de su vicepresidente deportivo Rafa Yuste, que es su sombra. También salía por aquí Mateo Alemany muy sonriente. Hace unos minutos se sacaba selfies con algunos aficionados. Gerard Piqué, feliz, porque hoy ha vuelto a ser titular. Y también Jordi Alba, subía satisfecho a este autobús del Barça, que está aquí aparcado y a punto de salir hacia el aeropuerto. Ahora veo a Ansu Fati con una gorra, caminando hacia el campo. Lewandowski con el móvil en la mano. Le dice que no a un aficionado que le pedía que le firmase una camiseta. Un Lewandowski que ha sido MVP y que hace lo que mejor se le da, marcar. Ya van 6 jornadas de liga consecutivas.
Muy bien, Elena.
No, a mí no me ha quedado claro si ha sido Xavi o Alfredo Martínez el que ha dicho lo del simplista. Pero tanto Xavi como Alfredo Martínez, el que lo haya dicho, le convendría saber.
Xavi ha dicho que es un resumen muy pobre, muy pobre. Resumen
pues,
muy
sí,
pobre.
Pues hay veces en la vida que las cosas son tan simples que lo que es pobre es no admitir que son así de simples.
Sí, sí. No, es que Xavi hoy en rueda de prensa no ha estado muy... Vamos, decir que Ansu Fati le ha parecido maravilloso y desbordando y que ha vuelto y tal, está muy... Intenta hacer equilibrios y quedar bien con todos sus jugadores, pero vamos, no ha sido la rueda de prensa más brillante de
Ese Xavi. Es el otro nombre del día, Ansu Fati, que regresaba a la titularidad y que, bueno, pues como todo el equipo,
preocupado.
¿No? Muy discreto, ¿no? Muy
Yo
discreto.
Hoy quitas... Por muy simplista que sea, a menos que simplista sea la deducción de que es tan simple como esto. Hoy quitas al portero, a Lewandowski y, desde mi punto de vista, a Gavi, que ha estado a nivel sobresaliente, y el resto del equipo, todo el mundo por debajo de sus posibilidades.
Yo corro, de todas formas, sigo quedándome con la reflexión de Dani sobre Ansu Fati. A mí me preocupa mucho, porque la última frase de Luis Enrique de quiero verlo es un puntito de sospecha, Es un puntito de sospecha. Y Xavi dijo ayer que había estado entrenando todos estos días sin de selección de una forma maravillosa. No sé yo, de verdad. Es un poco preocupante. Hay que darle tiempo, evidentemente, pero...
Mira, está hablando Ansu Fati. Está hablando Ansu Fati en Barça TV. Creo que es con traducción. A ver qué dice Ansu Fati.
A Rayo. No s'ha vingut, no? Una motivació, motivació per començar l'altra jornada amb més motivació i ganes per
más motivados, donar con el millor ganes de poder dar lo mejor de nosotros mismos.
Ansu, l'altre dia deia la roda.
El otro día decía Xavi en rueda de prensa que los jugadores con situaciones adversas a veces bajan la cabeza, pero en cambio tú te rebelas. ¿Cómo te estás encontrando en este inicio de temporada con ese plan que se está siguiendo para incorporarte progresivamente?
Sí, jo segueix bueno, al míster, al tots els personals que intentan ayudarme para estar lo posible en el campo y yo voy a hacer todo lo que está en mi mano para estar disponible
para poder estar disponible y poder ayudar tanto a mi equipo como a la selección cuando me toque.
Ansu Fati, no sé si del todo catalán o alguna palabra suelta en catalán, que casi sin traducción se entendía, ¿no? ¿O qué?
Sí, seguramente, no haría falta traductora.
Bueno, Hay que valorar esa intención.
Sí, hombre, pues
como
no,
yo,
no,
es como yo, un gran intento. De
no, digo bien por Ansu Fati, pero que sé que cuando sueltas alguna palabra solo, que el resto de castellano hablante lo podemos entender, ¿no?
Sí, bueno, todos los idiomas cuando hablas despacito...
No
es tan complicado.
Menos el suajili.
Te hablan en...
Hay alguno que sí, pero otros que no, ¿eh?
Te hablan en inglés despacio. Normalmente entiendes mejor el inglés cuando lo habla uno que no es inglés, sí, que cuando lo habla un inglés.
Pero escucha, ni tampoco
hablan a una velocidad que se te marcha las palabras.
Miguel, ni tampoco por hablar muy alto el otro va a entender otro idioma.
Ah, no,
por descontado.
Bueno,
por descontado.
Eso es muy Pérez de Rozas.
Entonces, estuve en Eslovaquia, en Bratislava, y ya te digo yo que por muy despacio que hablas no pillaba nada.
No, algunos idiomas.
Bueno, está hablando todavía, os voy a despedir, pero está hablando todavía Aguirre en rueda de prensa. Creo que por línea telefónica está Jordi Jiménez. Jordi, por si ha dicho algo trascendente Aguirre.
No, ha dicho que evidentemente que está muy contento con los valores que ha demostrado su equipo, que han competido de tú a tú, pero que hay futbolistas que marcan la diferencia, como Lewandowski. Ha dicho que Jaume Acosta es una molestia, ha tenido que quitarlo y no estaba previsto el cambio, y Cufré ha entrado sin calentar, y bueno, se le ve cansado, pero contento, como se suele decir, con lo que ha hecho su equipo, y dándole todo el crédito al Barça de Xavi.
Gracias, Jordi, un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Hasta ahora, chao.
Si sabemos algo, por supuesto, del aficionado que sea de interés para la audiencia, lo contamos. Bueno, pues nada, os despido a Manolo Oliveros, a Elena Condis, a Miguel Rico, Dani Senabre y a Emilio, si no tenéis nada más que decir, ¿no?
No, buenas noches.
Perfecto, lo hemos dicho todo.
Buenas noches, que solo que,
buenas noches.
Que el martes Inter-Barcelona, bueno, en Milán, y sí, hoy el Inter ha perdido 1-2 con la Roma de Mourinho, que el próximo partido de la Roma es Roma-Betis, el jueves en la Europa League. Un abrazo a todos, gracias.
Adiós.
Lo siguiente es el Sevilla.
Acabó, habla el Pijuan.
Pitada enorme hoy, en el día de hoy, al Sevilla y al entrenador, a Julen Lopetegui, después del 2-0 frente al Atlético de Madrid. Saluda a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corrochano.
También José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Se incorpora Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, hemos escuchado la pitada del público del sevillismo a Julen Lopetegui y al equipo, porque es evidente que la racha es malísima en la Liga y en la Liga de Campeones. Pero antes las noticias, Víctor, lo que sabemos sobre el futuro de Lopetegui y en lo que está trabajando el club.
Bueno, a esta hora de la tarde, Lopetegui, de la noche, sigue siendo entrenador del Sevilla y en principio va a dirigir el entrenamiento de mañana previsto para las 10:30 de la mañana, pero lo cierto es que desde que terminó el partido, los que mandan han estado reunidos. Aunque hablar de reunión en el Sevilla es un poco ridículo, porque mandan tres, ¿no? Manda el director deportivo, Monchi, y manda el presidente, obviamente, Pepe Castro, y el vicepresidente, José María del Nido Junior, que es su trabajo y prácticamente están reunidos todo el día. O sea que las conversaciones son hora a hora, minuto a minuto. Lopetegui, el ciclo de Lopetegui ha terminado. Después de lo de hoy, después de ver al equipo y la pérdida de papeles del entrenador, cambiando el sistema, cada día juega peor, no tira puerta, atrás es un desastre. O sea, es evidente que esto se le ha ido las manos al entrenador. Es una conclusión a la que en el club llegaron, por lo menos, excepto Monchi, todos, desde hace ya varias semanas, pero Monchi ha aguantado al entrenador y parece que esta vez no va a poder darle más crédito a Julen Lopetegui. Como digo, el ciclo ha terminado y su destitución depende, en este momento, de que el Sevilla cierre el sustituto, algo que no es fácil. A día de hoy el que toma más fuerza es Sampaoli. Digo toma más fuerza porque es uno de los entrenadores que ha tocado el Sevilla en las últimas semanas, que han sido varios, directamente o indirectamente, el caso de Marcelino, el caso de Pochettino, el caso de Rafa Benítez, que lo hemos comentado durante tiempo de juego. Son entrenadores que han tocado, si no directamente, a través de agentes y preguntando su disponibilidad, y el que tiene más disponibilidad a día de hoy es Sampaoli, por lo que Sampaoli es el que gana enteros. ¿Qué va a venir Sampaoli? Pues no puedo asegurarlo, porque la verdad es que los bandazos que está dando el Sevilla en el asunto de entrenador desde el pasado mes de junio son absolutamente incalificables, ¿no?
Bueno, esta es la crónica de un despido anunciado, porque Víctor Fernández durante toda la semana ha venido informando que si el Sevilla perdía con el Atlético de Madrid, Lopetegui tenía más que un pie y medio fuera del Sevilla. Y ha contado esta noche que Sampaoli, Jorge Sampaoli, es el elegido si llegan a un acuerdo y que ha tocado a otros entrenadores. Quizá no es el preferido, Víctor, te pregunto, ¿no es el preferido Sampaoli, si finalmente es el entrenador?
Es que creo que el Sevilla, creo que esto es una huida hacia adelante, Corro, porque creo que el proyecto está tocado desde el pasado verano, en el que la mayor parte de las voces autorizadas del club no querían la continuidad de Lopetegui. Se empeñó en eso el director deportivo Monchi, eso acompañado con una planificación de equipo absolutamente incalificable, porque creo que ha habido un montón de errores, pues ha llevado a esta situación. El preferido, creo que ahora mismo el Sevilla lo que no puede traer es un entrenador de transición, no puede traer un entrenador con menos currículum, entre comillas, menos currículum que este tipo de entrenadores que hemos citado. Y el que está disponible, porque Marcelino es el que quería Monchi, pero Marcelino al parecer no quiere por diferentes circunstancias. Se habla de la selección y Marcelino ya tuvo una experiencia dura en el Sevilla y es una situación muy parecida a un equipo lleno de veteranos. Bielsa, el equipo no es para Bielsa, Pochettino está en otra dimensión, Rafa Benítez a través de agentes se ha tocado y pide 3 años, o sea que el que más disponibilidad parece en este momento es Sampaoli, que sí reúne esas condiciones de un entrenador, entiéndanme la expresión, majareta entre comillas, entrenador que pueda zarandear. Sí, pero
no, que te entiendo perfectamente.
Me entiendes perfectamente,
sí,
¿no?
Sí. Un revolucionario que monte el pollo ahí.
Claro, si ya le hace falta alguien que revolucione esto y le meta vida a un equipo que jugadores de brazos caídos, que se ha quedado sin sangre y hasta incluso veo a la afición muy, muy parada. Yo he visto escándalos monumentales en el Sánchez Pizjuán y hoy es verdad que ha habido pitidos, pero ante una situación que a mí me parece, viendo el equipo tremendamente preocupante, la he visto reaccionar con cierta pasividad.
Sampaoli, lo último que hizo es Olympique de Marsella, recuerdo que estuvo en el Sevilla la temporada 16-17 y lo dejó porque le había llamado a la selección argentina,
sí,
para disputar,
salió mal, sí,
para disputar el Mundial. Oliva, ¿das por terminado el ciclo Julen Lopetegui?
Sí, está terminado, solo queda ponerle hora, porque las reuniones, como ha comentado Víctor, se están sucediendo en las últimas horas y es cuestión un poco de darle forma a la salida de Lopetegui, pero está sentenciado y lo que está haciendo el Sevilla es buscar un entrador en el mercado, intentar convencer a las opciones que tiene encima de la mesa, que efectivamente pasan un poco por Sampaoli, porque es el único que en esa ronda que explicaba Víctor Fernández que ha tenido el Sevilla en las últimas semanas de ir intentando ver cómo respiraban algunos entrenadores que estaban sin equipo, es el único que a la primera dijo sí, volvería. Por tanto, creo que los caminos conducen a Jorge Sampaoli, a una segunda etapa del técnico argentino, y es cuestión de darle formalidad al asunto, marcar los tiempos. Si no es esta noche, que ya no parece que vaya a ser cuestión de esta noche, será mañana, pero no veo a Lopetegui ya sentándose el miércoles en el banquillo en el partido ante el Dortmund.
Guille, ¿qué le ha pasado a Lopetegui para estar en una situación tan mala, ¿no? 5 puntos de 21 posibles, en la Champions ha entrado tambaleándose. ¿Qué le ha pasado?
Bueno, yo creo que lo arrastra de la temporada pasada. Es una continuación de la mala segunda vuelta del año pasado y yo he escuchado mucho este verano a Oliva y a Víctor. Estoy de acuerdo en que quizás el ciclo debió acabarse en verano porque había una desconfianza mutua, da la sensación de una sensación de ciclo acabado. Aún así, yo no le culpo solo a Lopetegui o en primer lugar a Lopetegui. Creo que le han puesto entre manos una plantilla muy devaluada, muy alejada de lo que era el Gran Sevilla. Sin un 9 de referencia de primer nivel, sin centrales de garantías y con jugadores de muy baja forma, que esto no sé si es culpa de la edad, hablo de Rakitic, de Navas, de Papu Gómez, etcétera, o culpa de que no están bien entrenados, esto se verá con otro entrenador. Pero es que viendo la alineación de hoy, los 6 jugadores defensivos, los 4 defensas y los 2 pivotes son o canteranos o suplentes habituales a principio de temporada, así que creo que no toda la culpa, de hecho diría que no la principal culpa es de Lopetegui.
O sea, un poco también se apunta un poco a la confección de la plantilla, que es a Monchi, ¿no? Directamente, sí, que es el responsable de los éxitos que ha tenido muchos en Sevilla y también pues de los disgustos que se lleva la afición, ¿no?
Mira, hablaba Guille de algo que hemos comentado efectivamente mucho este verano, el asunto de la absoluta desconfianza y fe que había de una parte y de otra. Es decir, ni en el club ya creían en Lopetegui realmente, ni Lopetegui creía en el proyecto que le venía entre manos. Entonces, para mí la gran pregunta es que han hecho Monchi y Lopetegui desde que acordaron seguir juntos este verano. Aunque fuera a última hora, Víctor Guille Corro, a ultimísima hora y a regañadientes y Caradón mirando de perfil, pero ¿qué han hecho Monchi y Lopetegui desde entonces? Monchi, no hacer una buena plantilla, no planificar un buen Sevilla, y Lopetegui acordarse de lo que había perdido, que eso era imposible ya recuperarlo, de lo que le habían vendido, y no centrarse en decir, bueno, lo que tengo es esta plantilla. Bueno, con esta plantilla yo tengo que resetearme también e intentar sacar rendimiento. Bueno, pues ni uno ha puesto el empeño de sacar rendimiento, Lopetegui, que se lo va a llevar esta crisis por delante, y Monchi, evidentemente, que es el que tiene más crédito indiscutiblemente en el Sevilla, también tiene que hacer autocrítica de una planificación malísima.
Porque tiene plantilla para qué, Real. El
para algo más. Lo sabemos. Yo sí pienso
hombre,
que para
estar
algo
ahí tan
más.
Abajo a un punto del descenso, no, desde luego. Mira,
yo creo que para algo más sí. Sí. Para algo más, sí. Pero no sé si para mucho más, ¿eh?
Claro. Hay una cosa que seguro que Oliva, porque además aquí en COPE Sevilla lo comentamos. Algunos, no sé si es que no oyen o no quieren oír, porque la crítica a la planificación es evidente. Somos nosotros, aquí en Sevilla, los que más duros somos con el director deportivo cuando hay que serlo. Pero yo empiezo a estar un poco cansado con esta defensa absolutamente injustificada de un entrenador que si habla es verdad, que este año ha tenido en contra la planificación, pero es que el año pasado le dieron un equipo con Diego Carlos y Koundé, es que el año pasado le ficharon a Tecatito, es que el año pasado le ficharon a Martial, y el equipo se metió en Champions de milagro, cuando tenía un equipo armado para echarle un pulso al Real Madrid. Yo no digo que para pedirle
no
la Liga.
Acuerdo,
¿cómo?
Es que no estoy de acuerdo. Es que cuando se habla de Tecatito, de Marcial, de Lamela, yo creo que no son jugadores de primer nivel. Lo digo sinceramente. ¿Te acuerdas el debate que tuvimos con Marcial cuando llegó del Manchester United? Sí. Alex Telles llega del Manchester United, pero ¿es un lateral de primer nivel mundial? ¿O es una segunda opción?
Tecatito lo pidió él, ¿no? Y Marcial.
Bueno, no sé de quién es culpa, si de Lopetegui, de Monchi, pero a mí
lo
parece
lo que te quiero decir, Guille,
y no de
que,
primer nivel.
Que estamos hablando ahora de, bueno, es que le han vendido a Diego Carlos y a Koundé. Bueno, pero es que Diego Carlos y Koundé estaban el año pasado. Y este equipo, ahí está Pedro, échame los números. Este equipo, desde el mes de enero, la segunda vuelta, se ha caído por completo.
Desde que ganó al Betis.
Se cayó por completo. Ahí están los números. Entonces, llega el verano, esto lo hemos comentado Oliva y yo aquí 1500 veces. Llega el verano, se perdió la confianza porque el equipo se había caído y la sensación que daba es que el equipo cada día jugaba más, aburría cada día más y que el ciclo estaba terminado por esas grietas que se habían abierto con el entrenador y se tiró para adelante. Eso se le une una mala planificación y se le une que Lopetegui cada día hace peor el equipo porque también es responsable. Pues claro que no es responsable de todo el entrenador. Es responsable el entrenador porque lo que ha hecho hoy es inadmisible. O sea, ¿hay alguna opción de que el Sevilla no le gane el empate el partido jugando con un solo punta y con Isco de extremo izquierda?
Sobre todo la sensación de que da que no tiene capacidad para levantarlo.
No tiene energía. No tiene energía. La capacidad para reponerse del error, la capacidad para gestionar las malas situaciones del entrenador desde el mes de enero son nefastas. Y es que eso es así. Que Lopetegui ha dejado una huella en las primeras temporadas. Sí, pero se ha caído. Sí. Y no pasa
nada. Ha hecho tres cuartos puestos, ¿no?
Claro.
Tres cuartos puestos. Sí. No, es que me acuerdo mucho siempre...
Más
un título.
Claro.
Me acuerdo siempre del Valencia de Emery, que Emery en el Valencia lo metía en Champions todas las temporadas. Sí. Pero no, al final no, la afición no comulgaba con él. Y desde fuera dices, joder, es un entrenador que te mete siempre en Champions y tal. Fíjate, el Valencia ahora lo que daría por estar en Champions. Y con el Sevilla, no sé si es lo mismo, que desde Madrid vemos que, bueno, está bien meterte en Liga de Campeones. Y en Sevilla se ve que puedes dar un poquito. Desde luego esta temporada es nefasta. O sea, esta temporada es nefasto. Pero hasta ahora... Yo creo que había hecho bastante buen papel Lopetegui hasta ahora.
Sí,
¿eh?
Sí, aquel Valencia de Emery se fue después de dejarlo cuarto.
Sí.
Y, por ejemplo, Lopetegui acaba su periplo en el Sevilla la temporada pasada siendo cuarto. El recuerdo que va a quedar de Lopetegui en el Sevilla es muy bueno.
Ahora es muy malo.
Entre otras cosas, lo comentaba yo antes, Lopetegui en la historia del Sevilla es el entrenador con menos porcentaje de derrotas de la historia.
Sí, claro.
O sea, que es un poco importante. Pero es cierto que estos últimos meses, pues lo que estamos hablando, de 19 partidos de Liga, los últimos 19 ha ganado 4.
Sí, pero Pedro, ¿sabéis para mí lo más grave de todo? Creo que lo he explicado, lo he apuntado hace un instante, es que el Sevilla inicia un proyecto... sin confianza alguna.
Claro,
¿cómo se puede empezar un proyecto en el que el club no confía no confía en el entrenador y el entrenador tampoco confía en lo que le va a hacer el club?
No, el entrenador se da una vuelta durante un mes por Europa. Y cuando ve que no tiene oferta, le dice a Monchi, sí, me quedo, vende usted a Diego Carlos, a Koundé y la silla de palo del palco y me quedo.
Vale, porque, y se queda. Pero él Sevilla no lo echa por un problema económico.
Claro. Oye, pero una pregunta, una pregunta, chicos. Claro.
O sea, uno no lo echa por un problema económico, claro, perdona, Pedro, que es el Sevilla, porque el Sevilla tiene poder y dinero.
Y él asume
para decir,
seguir.
Y él asume también seguir. Es decir, la culpa es de las
el
dos
Sevilla,
partes.
El Sevilla esperó a que se fuera de alguna forma. Y
totalmente.
Y cuando ya vio que no era posible, pues dijo, pues vamos.
Exactamente.
Porque el Sevilla, por ejemplo, vende a Diego Carlos y a Koundé y no ficha ningún defensa.
Porque Monchi se
desconecta. Pregunto, es que no lo sé, es que no me entra en la cabeza.
Pedro, es que Monchi se desconecta este verano.
No, o sea, ha fichado marcado, pero está, pero
fichaje. Bueno, claro, bueno, ficha marcado y que no juega.
Sí, y a Nianzú. Pero yo no he visto una... mira, le han salido algunas planificaciones, normalmente le han salido todas muy bien y algunas le han salido regular, alguna mal, a lo largo de toda su carrera, que es muy larga. Pero siempre, siempre, siempre Monchi va por delante. Siempre. Pues este Monchi no ha ido por delante. O sea, este Monchi ha ido por detrás absolutamente, se ha quedado dormido y ha hecho una muy mala...
¿Pero es porque también por problemas económicos del club?
No, yo no creo que sea tanto por eso. No.
Es que si no me lo explico, es que no me explico el equipo que ha hecho el Monchi este año.
Pues yo tampoco. Vamos, yo creo que el equipo no es tan malo como parece. Porque si el equipo es tan malo como parece, entonces el Sevilla está metido en un problema muy, 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 muy
bueno. Sampaoli hizo, Pedro, me parece, la mejor primera vuelta de la historia del Sevilla. Se quedó a un punto
de hecho, hasta la jornada...
En la primera vuelta.
Y hasta la jornada 26 aguantó el pulso del Madrid.
¿Pero cuándo se supo que se iba a Argentina, Víctor Oliva? ¿A mitad de temporada se supo?
Sí.
Yo creo que cuando faltaban 7-8 jornadas o por ahí.
Avanzado, ¿no?
A raíz...
Antes de la Semana Santa, después del Leicester, ¿no?
Eso
después
es,
de la eliminación,
le elimina, el Leicester de la Champions. Sí.
Ahí, le elimina el Leicester y ya él empieza a hablar abiertamente de que ir a Argentina, que eso es un sueño, etcétera, etcétera. Y ya se le va cayendo el equipo, lo mantiene cuarto, lo mete en Champions, pero es verdad que yo recuerdo 25 jornadas de Liga, Pedro, ese hombre hablando cada... rueda de prensa del puntaje.
Sí, porque es que estaba a un punto o dos puntos del Madrid.
Sí, estaba muy cerca. Sí, claro, sí, claro. Dice Ganga que en abril es cuando se conoce que se va.
En abril.
Sí, eso, tema Semana Santero, efectivamente. Muy bien. Pero por sacar conclusiones, lo digo porque porque muchos o no oyen bien la radio y los análisis o no se quieren enterar. Responsables son todos, desde el presidente, El presidente es máximo responsable en esto, el señor Castro, porque... y Oliva ha estado en conversaciones, ¿no? Conversaciones en las que nosotros hemos estado, en las que se han transmitido las dudas, porque el mensaje del entrenador se había caído desde el año pasado. El presidente mantiene esta situación.
Hombre, Víctor,
inestable. Sí. Monchi es responsable porque no ha reforzado la plantilla. No creo que la plantilla sea tan mala, pero no ha reforzado la plantilla como la tiene que reforzar el mejor director deportivo que puede tener el Sevilla, que es Monchi. Y el entrenador, por supuesto, responsable porque se le ha caído esto por completo da bandazos en cada partido.
Solo por conocimiento de la profesión, cuando yo escuchaba a Pepe Castro en el tramo final de la temporada decir, este es nuestro entrenador, y escuchaba a los periodistas decir, hay dudas, y hay dudas, y Pepe Castro, es nuestro entrenador, y hay dudas, pues solo por conocimiento de la profesión entendía que se transmitía desde dentro del club, que había muchas dudas de la continuidad de Lopetegui. El que esté un poco en esto se daba cuenta de eso. Y yo creo que esa historia que debió terminar, pues eso, pues un poco como la vida. Cuando sigues con tu pareja, a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, lo normal es que te la pegues, ¿no? Pues a ver qué pasa, lo normal es que te la pegues. Y el Sevilla se la ha pegado en este punto de la temporada, que es temprano, ¿eh? Porque le queda... Si pongamos que mañana destituyen a Lopetegui y viene Sampaoli, que es una cosa rápida. La eliminatoria, digamos, con el Borussia Dortmund, salvar esos dos partidos con el Borussia Dortmund, ¿no? Y reengancharse, todavía estamos muy pronto en la Liga, te puedes reenganchar, o sea, a los puestos europeos.
Sí, siete partidos, siete de Liga y cuatro de Champions.
Es verdad que queda tiempo, pero está a 10 del Betis, a 11 del Athletic Bilbao, ¿eh? Para la Champions.
Sí, sí, sí. No,
mira, el riesgo ahora, Víctor, el riesgo ahora es acertar. O sea, como te la pegues también venga... Entonces, el lío de temporada ya es prepararte para cualquier escenario.
Si viene Sampaoli, conoce la ciudad, conoce el club, es un buen entrenador, Sampaoli. Eso que decía Víctor, te puede reactivar. Ahora, lo mismo lo intenta y no le sale.
Te puede reactivar o mandarte a segunda división.
Sampaoli estaba en el Marsella tranquilamente este verano y se fue.
Sí, sí, que por eso te digo. Lo mismo se cruza otra selección y te deja ahí colgado.
Eso es.
Muy bien, pues. Es que mucho pasa por recuperar la mejor versión, porque hablamos de la plantilla, pero es que está Navas, Rakitic, Enesiri, Papu Gómez. Si tú recuperas una buena versión de esos...
Pero eso es muy interesante lo que estás diciendo, Guille, porque... Es evidente, como comentaba Oliva, es evidente, ¿no? que el nivel de la plantilla general ha bajado. Pero tampoco es normal que todos, todos, absolutamente todos los jugadores de la plantilla, todos, pero todos es todos, estén muy por debajo del mínimo que pueden ofrecer.
Sí, porque hay una desconexión clara y eso le llega a todos los futbolistas.
Exactamente.
Bueno, estamos pendientes, ¿eh? Mañana por la mañana, ya de madrugada parece que no, quedan 5 minutos para llegar a las 12 de la noche. Hombre, y como
no
dice,
creo, sería muy antiguito, ¿no?
Como dice Víctor, es muy
sería de la época de Luis Cuerva, de las 3 de la mañana pidiendo una pizza en la oficina del Sánchez Pizjuán.
Los 90, serían los 90.
Dejaríamos a Alcalá de guardia.
Llevaríamos a Alcalá y haríamos una serie de movimientos.
Pero, escucha, pero ahora hay que estar. Ahora de lo que hay que estar pendiente, Víctor, es de Twitter, de un comunicado del Sevilla. Eso es lo que te determina.
No, de Twitter no. Te
puedes enterar antes, por supuesto, para eso tienes tu fuente, pero a lo mejor pum, un comunicado ahí que te pone la fecha y hora de algo que ya se ha anticipado.
No creo que el
esto
Sevilla
está acabado, no está creo, por finiquitada la etapa de Lopetegui, a la espera del siguiente, que podría ser Sampaoli. Víctor Oliva, os agradezco mucho la intervención. Un abrazo a los dos.
Abrazo.
Hasta luego. Guille, no te muevas, que quiero hablar del Atlético contigo. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es el momento de Rubén Prieto, Servicios Informativos. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. 24 horas después de que Vladimir Putin firmara la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, Rusia ha recibido una nueva contraofensiva por parte del ejército ucraniano.
Se pudo Ucrania.
Este era el momento en el que el ejército de Kiev tomaba una de las posiciones de la ciudad de Limán, en el este del país, victoria clave, ya que esta localidad de tan solo 20.000 habitantes es considerada de suma importancia estratégica al tratarse de la puerta de entrada a la región de Lugansk. Nueva derrota de Vladimir Putin que acrecenta la incertidumbre sobre un posible ataque nuclear, lo explicaba el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Y la pregunta es, cuando el fracaso militar suceda al fracaso económico, ¿qué pasará con Rusia? Tenemos muchos interrogantes encima de nosotros, porque les recuerdo una vez más la existencia del arma nuclear.
De hecho, el presidente de la República Rusa de Chechenia emplazaba a Putin en las últimas horas a utilizar armas nucleares de baja potencia en Ucrania. Todo esto en un sábado en el que entraba en vigor esa reducción en el IVA del gas del 21 al 5%, medida que estará hasta al menos el 31 de diciembre. Dependiendo de qué tarifa tengamos, la reducción en nuestra factura será menor o mayor. Para el 1,5 millón de hogares abonados a la tarifa regulada por el gobierno, en este periodo ahorrarán cerca de 35 euros, la mitad que en el mercado libre. Pero ojo, esta última tarifa es mucho más cara. Es lo que explica Rafael Riquelme, experto en energía.
Si elegimos la tarifa en el mercado libre más barata que hay ahora mismo en el mercado, es un 128% más cara que la tarifa de último recurso.
Y este sábado se cumplían 5 años del referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. En las últimas horas, 11.000 personas, según la Guardia Urbana, 60.000, según los organizadores, asistían en Barcelona a la concentración para conmemorar esta fecha. Un lustro después, la capital catalana ha sido el escenario donde se ha vuelto a evidenciar la ruptura del independentismo catalán. Ni el presidente Pere Aragonés ni ningún consell de Esquerra han asistido al acto. Y de cara a este domingo, casi 157 millones de personas están llamadas a las urnas en Brasil para elegir la reelección de Jair Bolsonaro o Lula da Silva, los principales favoritos. Las últimas encuestas dan un mejor resultado al expresidente da Silva, que obtendría el 50% de los votos, 14 puntos más que Bolsonaro. Si ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50% sin contar los votos blancos y nulos, se irá a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Y voy acabando, Corro, y lo hago con Estopa.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. ¡Ole!
Hoy en el Wizzing Center, por segundo día consecutivo, el grupo catalán cierra sus primeros conciertos en la capital española tras la pandemia. Los hermanos Muñoz han colgado el cartel de todo vendido en una jornada más de una gira que lleva más de 30 conciertos a sus espaldas y ha hecho disfrutar a más de 350.000 personas. Y me lo vas a preguntar, Corro, en mi casa somos mucho de esto, para las cosas como son.
Tenéis una buena discoteca, ¿eh?, en casa.
He aprendido de los mejores, no te
muy
lo puedo
bien,
negar.
Muy bien, Rubén, un abrazo, gracias.
Hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y antes del Real Madrid y el Atlético de Madrid, otro paso por Mallorca, porque tiene Jordi Jiménez información sobre lo que ha ocurrido al final del partido con un aficionado en la grada. Jordi, ¿Qué tal está?
Sí, Corro, ¿qué sabemos? No sabes la alegría que tengo de contar que son buenas noticias, según me informan desde el 061. Nos temíamos que pudiera ser una crisis cardíaca, un infarto. No, ha sido una crisis epiléptica. Una persona, un adulto varón de 70 y pico años y con antecedentes médicos en este sentido. Ha sido estabilizado, evacuado a un hospital y en principio está la situación controlada.
Gracias, Jordi. Una alegría. Hasta luego.
Hasta ahora.
Ha informado Jordi Jiménez desde Mallorca. Lo siguiente es el Atlético y el Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.